Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Es un placer recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy nos enfocamos en la coyuntura política de Israel y los escenarios posibles luego de las terceras elecciones en menos de un año.
Contamos con los aportes de Isaac Caro, profesor titular de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Contra todos los pronósticos, las elecciones de este 2 de marzo en Israel fueron las más concurridas desde 1999, venciendo incluso los temores por una abstención masiva ante la amenaza del coronavirus.
Sin embargo, la participación aumentó 3% con respecto a septiembre de 2019, lo cual estaría dando una de las claves del repunte del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.
El oficialismo obtuvo unos 100.000 votos más, que se traducirían en 3 o 4 escaños más que los 32 obtenidos en septiembre de 2019.
Sin embargo, incluso con el apoyo de sus 3 socios actuales, 2 partidos religiosos ultraortodoxos y otro de derecha, rondaría los 58-59 asientos en un parlamento de 120.
Por tanto, sigue sin lograr la mayoría mínima de 61 para formar gobierno en las terceras elecciones consecutivas en 11 meses, en un ciclo que comenzó en abril.
¿De dónde podrían surgir esos apoyos adicionales? Es uno de los temas que analiza Isaac Caro en este primer tramo de la entrevista.
Con nosotros, la voz del experto.
Isaac, qué gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenido.
Hola, Federico. Gracias.
A veces parece que el tiempo no pasara, a veces parece que el tiempo pasa muy rápido. Estaba repasando el último encuentro que tuvimos. Fue en abril de 2019 para unas elecciones bien importantes que tenía Israel por delante. Bueno, pasó esa, pasó la de septiembre y pasaron las de este 2 de marzo. Isaac, ¿cómo la estás viendo?
Sí, a ver, bueno, efectivamente aquí se ha dado un caso que prácticamente ha sido... hay varias situaciones únicas en la historia de Israel, en la historia política de Israel. En primer lugar, el hecho de que en el plazo de un año hayan habido 3 elecciones consecutivas, las 2 primeras para terminar con el bloqueo político y con el eventual empate que se había producido entre los 2 principales candidatos. Pero también es bueno señalar lo siguiente, que por primera vez en la historia política del Estado de Israel estamos en presencia de un primer ministro que ha dominado la escena política de este país durante los últimos 12 años. Eso es algo absolutamente nuevo y eso hay que recalcarlo. La primera, o sea, David Ben-Gurión, que fue el fundador del Estado de Israel, ha sido fuertemente superado por Netanyahu, quien va a completar, habría que sacar la cuenta, pero con 4 años más, lo más probable es que complete alrededor de 15 años ya en el poder político israelí. Y eso indiscutiblemente que es algo absolutamente nuevo.
También es nuevo el hecho de que esta persona tan relevante políticamente para el país esté en estos momentos ya cada vez más cerca de iniciar un proceso penal con acusaciones ya formalizada por parte de la Fiscalía, Isaac.
Exactamente. En el próximo día, el 7 de marzo, va a ser justamente formalizado probablemente, pero naturalmente que al ser primer ministro va a tener inmunidad y por lo tanto va a ser muy difícil que pueda ser condenado. Pero está absolutamente claro que por lo menos las investigaciones en esa dirección van dirigidas de que han habido casos de corrupción que lo involucran a él, y lo involucran no solamente a él, sino también a algunos familiares directos de él. También es un caso bastante novedoso el que se va a registrar, alguien que va a ocupar el cargo de primer ministro y paralelamente está involucrado en casos de corrupción.
Intentaremos también hablar un poquito del contexto regional, de las últimas novedades, por llamar de alguna manera, que ha habido, pero vamos a detenernos en la realidad política, porque habla de un estancamiento de los electores entre el Likud de Netanyahu y el azul y blanco de Benny Gantz, con diferencias de 1-2 bancas en estas 3 elecciones, se mantienen casi igual. En esta parece que está mucho más cerca Netanyahu de formar un gobierno, aunque precisará alianzas.
Yo te diría que aquí ha habido un cambio en la última elección con respecto a los 2 anteriores, la de septiembre y la de abril del año pasado.
Sí.
Y es que claramente aquí se visualiza una victoria importante en Netanyahu. Yo tengo acá algunas cifras, por ejemplo, contabilizado el 90% de los votos. O sea que no creo que en el 10% más vaya a cambiar mucho. Pero, por ejemplo, fíjate tú lo siguiente. En el caso concreto del Likud, comparándola con la elección de septiembre del 2019, el Likud aumenta de 32 a 36 escaños.
Bien. ¿Ya?
Es decir, estamos hablando de 4. En cambio, que azul y blanco se baja de 33 a 32. ¿Qué significa esto? Esto significa que dado el sistema proporcional, el sistema parlamentario israelí, que como no logra la mitad de los escaños, que son 60 más 1, para poder gobernar solo, necesita una coalición. Y la coalición conformada por el Likud, los dos partidos ultrarreligiosos y la ultraderecha, si en el mes de septiembre del 2019 sumaba 54 votos, hoy estaría sumando 59 escaños.
Claro, estaría a 2.
Exactamente, faltarían solamente 2. Por lo tanto, está muy cerca de lograr un acuerdo para gobernar. Indiscutiblemente que acá está la indecisión de un partido que es Israel Beteinu, Israel Nuestra Casa, que es un partido de extrema derecha que tiene todavía concepciones más a la derecha que el Likud, que está dirigido por Lieberman, que anteriormente era aliado de Netanyahu,
sí,
y ahora ha señalado que no va a apoyar a Netanyahu. Sin embargo, desde mi punto de vista, es indiscutible que él está mucho más cerca del Likud y Netanyahu que de un eventual gobierno que esté representado por un centro, yo diría centro de azul y blanco. Por lo tanto, ahí podría haber un movimiento. Pero las posibilidades de que la actual oposición forme gobierno son, indiscutiblemente, quiero yo, más bajas en algunos meses atrás que en el mes de septiembre del 2019.
Sí, Lieberman en todas estas instancias ha marcado que no estaría dispuesto a integrar un gobierno con los partidos religiosos. Isaac, ¿es eso así o me equivoco?
Exacto. Es así porque Israel Beteinu es absolutamente laico.
Claro.
Y por lo tanto lo que busca es un gobierno sustentado fundamentalmente sobre plataforma absolutamente laica. Y por lo tanto no estaría de acuerdo con una coalición como Netanyahu hoy en día está y seguramente va a formar una coalición con partidos del esquema ultra religioso, ultra ortodoxo, que son dos que se han mantenido más o menos en la votación, que corresponden al partido Chá, que es ultra ortodoxo del lado de Faradí, y por otra parte la Unión por la Torá y el Judaísmo, que es ultra ortodoxo, es quien así. Efectivamente, Lieberman es opuesto a una coalición con estos partidos ultrarreligiosos.
Bien, habrá que ver entonces dónde surgen esos dos escaños que finalmente le darían gobernabilidad y la posibilidad de formar gobierno a Netanyahu. Sin embargo, se habla de esa posibilidad, quiero saber tu opinión, de una gran alianza, una gran coalición con el azul y blanco de Benny Gantz. Sin embargo, en todo este año se han dicho de todo, ¿no? Parece como medio lejano esa posibilidad, aunque en los hechos le daría mayor legitimidad a un gobierno, de alguna manera.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que indiscutiblemente que, o sea, una coalición formada además con componentes bastante divergentes puede darle una mayor legitimidad. Sin embargo, yo veo difícil esa coalición porque de alguna manera tendría que formar parte, para que Gantz pudiera acceder a formar gobierno, tendría que recibir el apoyo de la lista conjunta árabe, que pasó de 13 a 15 diputados.
Exacto.
Y ahí yo veo un poco muy difícil una convivencia entre la lista conjunta árabe y movimientos que están más hacia la derecha. Más aún en un escenario que es importante señalarlo, donde fíjate tú lo siguiente, prácticamente los partidos de izquierda y los partidos que han sido más pacifistas están desapareciendo de la arena política israelí. Incluso más, van unidos. El partido que gobernó Israel, hay que decirlo, desde 1948 en adelante hasta los 70, hasta 1977, que fue el partido principal, hoy en día, en coalición con el partido de izquierda Meretz, que vendría a ser una izquierda más pacifista, En conjunto, solo tiene 7 diputados.
Isaac, tú lo decías a la pasada, y era una de las preguntas que quería hacerte, de abril 2019 a marzo 2020, en cada una de las instancias electorales, estos partidos árabes han aumentado su respaldo. ¿Esto es síntoma de algo? ¿Tiene una proyección a futuro? ¿Es producto de la coyuntura?
Bueno, yo creo que esto es síntoma que claramente había un rechazo muy importante hacia los sectores árabes desde el gobierno de Netanyahu. Recordemos que el gobierno de Netanyahu, ya no me acuerdo, hace un año o más, promulgó una ley que fue votada fundamentalmente y respaldada por el Likud y los aliados, que es la ley de nacionalidad, la ley que fundamentalmente incorpora a Israel como pueblo judío y a las otras minorías, claramente las deja en un segundo lugar. Entonces, los partidos árabes, que durante mucho tiempo además estuvieron divididos, porque esta lista representa varios partidos distintos, hoy en día ven una importante amenaza a lo que son sus derechos que de alguna manera habían sido adquiridos en el último tiempo. Y eso explica en gran medida la unidad de esta lista conjunta árabe. Perdón, la unidad, no solamente la unidad de estos partidos, sino que también que hayan obtenido una mayor cantidad de votos.
Con el académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, abordamos ahora la coyuntura en Medio Oriente desde la perspectiva israelí, su alianza estratégica con Estados Unidos y el rol de Europa.
Vamos a ver, en estos días seguramente se ponga en marcha ese mecanismo que determina que el presidente le encargue al más votado la conformación del gobierno y empiece a tejer alianzas. Seguramente por la cercanía de esos 2 votos que le estarían faltando se pueda resolver a la brevedad, porque a su vez hay un contexto regional de tensión creciente por varios factores. Isaac, está Israel allí con Siria. Está Israel viendo el plan del siglo, así llamado, que presentó Estados Unidos. Está también Israel tendiendo puentes con el mundo árabe cada vez más fuertemente con algunos de ellos ante el crecimiento de Irán, que también es un tema muy delicado para Israel. Pero tenemos, por ejemplo, anuncios que ponen a la comunidad internacional en alerta total, como aquel de la anexión inmediata de parte de Cisjordania. Isaac, ¿qué tenés para aportarnos?
Sí, bueno, efectivamente, acá lo que tenemos fundamentalmente es a partir de una política del gobierno de Trump que ha sido bastante unilateral, defendiendo los intereses exclusivamente del gobierno de Israel, y posteriormente, como tú has mencionado, el llamado acuerdo del siglo, en donde prácticamente no se considera ni siquiera una negociación bilateral. Efectivamente, lo que tenemos, yo creo que ya absolutamente enterrados, lo que son los acuerdos de Oslo. Y naturalmente esto le da las alas al gobierno de Netanyahu para que pueda continuar con la construcción de asentamientos judíos, para que pueda continuar con esta, yo lo he dicho varias veces, incluso lo he escrito, con esta especie, si tú quieres, de apartheid de la población en que se encuentra la población palestina. Ahora, es bueno señalar 2 cosas. Primero, que a pesar de esta situación, y en Estados Unidos es un escenario de elecciones próximamente, sí, claro, a pesar de este apoyo importante que ha dado Trump al gobierno de Israel, y esto es importante mencionarlo porque todas las encuestas lo señalan, la mayoría de la población judía de los Estados Unidos, que es una población bastante importante, tú lo sabes muy bien, sí, la intención de voto es al Partido Demócrata y no al Partido Republicano. Es alrededor del 75% de la judía de Israel que tiende a votar por los demócratas. Son las últimas encuestas que yo tengo, así como alrededor del 75% de la población judía de los Estados Unidos votó por Hillary Clinton en las elecciones anteriores. Es un aspecto bastante, bastante remarcable, lo que te señala cómo ya dentro de determinadas comunidades judías, fundamentalmente Estados Unidos, hay planteamientos y perspectivas muy críticas, no solamente al gobierno de Netanyahu, sino también a lo que representa el gobierno de Trump. Y lo menciono porque son comunidades poderosas en términos no solamente simbólicos, sino también en términos políticos y en términos económicos. Por lo tanto, es un factor importante. Y el otro factor que me parecería importante mencionar, sobre todo cuando tú señalas esto del ámbito regional, tengo la impresión que si se concreta la formación de un gobierno por parte de Netanyahu, vamos a estar en presencia de un camino en Israel que va a conducir mucho en la línea de lo que ha hecho Erdogan en Turquía. Es decir, un mayor involucramiento del poder ejecutivo en las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial, y por lo tanto una degradación cada vez mayor de lo que estaba representado en el caso de Israel por una democracia liberal. Me parece que es un camino que se ve bastante importante y que por lo tanto representaría en sí una amenaza misma al propio sistema democrático israelí. Es mi opinión.
Clarísimo, Isaac. ¿Condiciona lo que pueda hacer Netanyahu y este eventual gobierno lo que pase la campaña de Estados Unidos? Me animo a responder yo que sí, pero obviamente me interesa tu mirada y en función también de lo que estás planteando de este nexo importante del voto judío en Estados Unidos y su vínculo con Israel.
Bueno, yo creo que acá, indiscutiblemente que sí, yo creo que en el caso concreto de Netanyahu, y él lo sabe bastante bien, el aliado fundamental que ha tenido ha sido el gobierno de Trump. Ahí ha habido una alianza prácticamente, incluso una alianza yo diría hasta de carácter personal. Y en ese sentido yo diría y me atrevería a señalar que el enfrentamiento que ya se ha dado entre comunidades judías de la diáspora, en especial la de Estados Unidos, que es la más importante, con el gobierno de Trump y con el gobierno de Netanyahu va a continuar y probablemente se va a polarizar todavía más. Es decir, este enfrentamiento se va a dar de alguna manera de mayor fuerza. Con respecto a la propia campaña electoral de los Estados Unidos, bueno, yo te diría que si bien Trump ha tenido este cambio de política que fundamentalmente se basa en el traspaso de la embajada de los Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, dentro del Partido Demócrata tenemos algunos políticos, yo diría salvo Sanders, sí, pero el resto que también que tienen un planteamiento bastante bastante pro-Israel. Sin embargo, ellos, de alguna manera, y es una visión en general del Partido Demócrata, tienden a tener concepciones bastante más multilateralistas, sí, y no posiciones tan unilateralistas como en el caso de Trump.
Quizás el pacto nuclear con Irán sea un ejemplo de eso, que de alguna manera aportaba algo distinto a la región.
Si tú te fijas en relación a lo que tú señalas, los últimos gobiernos demócratas, los tres últimos gobiernos demócratas, siempre finalizaron, o sea, siempre concretaron un acuerdo en el Medio Oriente.
Claro.
Carter fue el acuerdo de Camp David con Egipto.
Clinton
fue los acuerdos de Oslo. Y en el caso de Obama, fueron el acuerdo nuclear 5+1 con Irán.
Está claro.
O sea, prácticamente estos tres gobiernos demócratas han llevado a cabo un acuerdo importante en el Medio Oriente. Y esto nos habla muy claro del porvenir de la región. Creo yo que solamente a través de un cambio de régimen en los Estados Unidos sería posible avanzar hacia un proceso político en Israel y en Palestina y en el Medio Oriente general que lleve además a la posibilidad de cambios
bien
importantes a nivel regional del Medio Oriente.
La última que te hago, Isaac, porque también Trump ha polarizado el orden internacional, ha marcado su agenda más allá de lo que venía pasando, de los movimientos en distintos sentidos. Europa es víctima de alguna manera de esta impronta Trump y también se han surgido algunas cuestiones que no venían pasando. Por ejemplo, la publicación finalmente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de esa lista de empresas que tienen negocios en territorios ocupados que Europa define como ilegal y no da paso atrás en eso. Entonces te pregunto, ¿qué tanto ves que el resto en la comunidad internacional puede terminar haciendo o no presión sobre este panorama?
A ver, en general yo te diría que acá estamos en presencia de un quiebre, yo diría, en las relaciones noratlánticas, en las relaciones entre los Estados Unidos y sus aliados europeos, que yo pienso que no tiene ningún presente, no hay ningún presente. O sea, frente a este quiebre que se ha dado, frente a esta diferencia de opiniones importantes, no hay prácticamente, claro, pues yo podría mencionar, ya y nos podíamos un poco, podría mencionar, ya que estamos hablando del Medio Oriente, la crisis del Sinaí de 1956, en que Francia y Gran Bretaña, junto con Israel, ocupan la península de Sinaí y lo hacen en un pacto secreto sin que los Estados Unidos supieran. Pero posteriormente las relaciones de alguna manera se reconstituyeron. Pero hoy en día se habla de la posibilidad de un quiebre en estas relaciones de continuar Trump, que prácticamente es mucha más profunda. Fíjate tú que yo hoy estaba leyendo en la BBC de que el gobierno de Boris Johnson, es decir, el aliado más próximo de los Estados Unidos, no puede seguir avanzando en un plan, en un acuerdo económico con los Estados Unidos, porque hay fuertes desacuerdos con respecto a China. Porque el gobierno de Boris Johnson está permitiendo, no me recuerdo bien el porcentaje, el 30 o 35% de participación de Huawei.
En el 5G.
Exactamente. Cosa a lo cual Estados Unidos opone. Estamos hablando del aliado más importante de los Estados Unidos. Por lo tanto, indiscutiblemente que las brechas se van a ver cada vez mayor. Y en ese sentido creo que el rol de la Unión Europea y de Europa en general, incluyendo naturalmente al Reino Unido, va a ser tratar de contribuir con una mirada distinta frente a los problemas del Medio Oriente.
Veremos qué tanto aporta esa mirada a un cambio. Isaac Caro, ha sido muy amable de nuevo, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Gracias por tu tiempo y tus aportes al programa.
Gracias a ti.
Este fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.